Bueno, son las 11:30 y bueno, si bien tenemos nuestro horario más fijado ahí a las 10, también estamos ahí con los candidatos que vienen a la ciudad y según los tiempos los queremos tener acá en el piso. Y bueno, de esta forma y según la agenda del Partido del Trabajo y del Pueblo, hoy estamos aquí en el piso con quienes encabezan la lista de diputados provinciales. Estamos hablando de Micaela Gómez y de Luis Tiscornia. Muy buenos días y bienvenidos aquí al espacio de Radio Nacional Zapala.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Buen día, un gusto estar acá.
Bueno, cuéntenos cómo va esta campaña y la propuesta principalmente para aquellos oyentes y aquellas oyentes, ¿no? Para tener conocer esta propuesta de cara a las próximas elecciones.
Bueno, sí, nosotros la verdad que estamos contentos recorriendo la provincia con la lista 74, que es la lista del Partido del Trabajo y del Pueblo. Es una lista que pertenece al espacio también que acompaña a Ramón Río Seco y a Yelén Gutiérrez a nivel provincial para la gobernación y la vicegobernación. Y estamos haciendo un planteo en relación a estas elecciones del 16 de abril que tiene que ver con mirar que estamos ante una oportunidad histórica, decimos nosotros y nosotras, respecto de el futuro que depara la provincia de Neuquén y especialmente la joya de la abuela que tiene esta provincia, que es Vaca Muerta. Y bueno, estamos nosotros haciendo un planteo respecto a qué es lo que vamos a pensar para el futuro, para qué vamos a explotar Vaca Muerta, en función de qué intereses, para quién, mirando un poco lo que fue la explotación de los recursos naturales hidrocarburíferos, especialmente en la década de los 90 o en la segunda mitad del siglo XX, pero especialmente en la década de los 90, cuando fue la explotación de los hidrocarburos convencionales, ¿no? Y cómo Neuquén la vio pasar y esos recursos se fueron crudos, tanto el gas como el petróleo, hacia el exterior del país, en manos de las empresas privatizadas, en manos sobre todo de potencias extranjeras, que eran las dueñas en definitiva del recurso. Y entonces la posibilidad histórica que decimos nosotros que tenemos en esta oportunidad de que con los hidrocarburos no convencionales, que es la novedad y que el país y el mundo nos está mirando, tanto por la necesidad de energía que tiene el mundo, estamos viendo qué es lo que está pasando en el mundo con las guerras que hay alrededor de este recurso, especialmente del gas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta nueva joya que entendemos nosotros que garantiza enormes riquezas, pero que hoy se las llevan de nuevo afuera las grandes potencias? Si uno mira, hicimos este mapa que le trajimos aquí a ustedes, es un mapa que demuestra la extranjerización que tiene hoy Vaca Muerta. Tenemos, así nosotros decimos, así como Río Negro tiene su lago escondido, nosotros tenemos también nuestro propio lago escondido y se llama Vaca Muerta. Y así como Río Negro tiene un Lewis, nosotros tenemos también nuestros propios Lewis y son Chevron, Exxon, Mobil, Shell, Total. Es decir, las grandes empresas que definen los destinos de un recurso tan importante como es la energía, en función de sus intereses empresariales, ¿no?
¿Y cuál sería el cambio que ustedes proponen, digamos, para que esto no suceda?
Nosotros entendemos que hay en principio hay planes de corto plazo, de mediano y de largo plazo, por supuesto, ¿no? Pero nosotros decimos, en principio hay que discutir la renta petrolera, ¿no? No puede ser que hoy de cada $100 que se extraen, 12 solamente queden para Neuquén y el resto se los lleven las petroleras. Ahí hay un cambio sustancial para hacer. El otro día vino Evo Morales, como ustedes saben, el viernes estuvimos con él en Neuquén. Evo decía, cuando nosotros nacionalizamos los hidrocarburos, antes de la nacionalización se cobraban $3,000 millones, o entraban a Bolivia $3,000 millones por hidrocarburos. Después de la nacionalización entraron $38,000 millones. Ustedes imagínense la diferencia enorme que hay en términos de renta petrolera, que no es un problema abstracto. Nosotros decimos recuperar soberanía en Vaca Muerta, ¿no? Poner en manos de Neuquén y de la Argentina esos recursos. Pero no es un tema abstracto. Ese es el recurso que nosotros necesitamos para resolver las necesidades de la gente. La falta de infraestructura, el sistema de salud, recuperar lo que supo ser ejemplo en la provincia de Neuquén, la infraestructura educativa, la infraestructura de rutas, pero sobre todo el empleo. Lo que tiene que ver con la pobreza más tremenda que tiene Neuquén, la desigualdad enorme, ¿no? Un 40% de pobreza en Neuquén. Hoy estamos superando la media del país en muchos de estos rubros relacionados con la pobreza, con el empleo y con el salario promedio que se cobra aquí en la provincia de Neuquén. Es decir, Hay un tema de renta, hay un tema de industrialización en origen. No puede ser que se lleven todo crudo. Nosotros tenemos que poder tener industrias relacionadas con los plásticos, con las petroquímicas, es decir, alrededor de ese recurso, que nos pueda garantizar empleo genuino, que nos pueda garantizar un futuro diferente con cierta diversificación productiva, ¿no? Y tiene que ver con discutir la soberanía, efectivamente, y eso seguramente a largo plazo necesitamos discutir muchas de esas concesiones que en general no invierten lo suficiente, explotan lo ya explorado y no devuelven a la provincia de Neuquén la riqueza que se llevan. Y ahí nosotros decimos, los pueblos en general quedan abandonados, no se devuelve nada. Y eso es lo que nos pasó en los 90, ¿no? El caso de Cutralcó, de Rincón de los Sauces, son un poco la muestra de eso. En el caso de ahora, estamos hablando también de Anielo, de Vista Alegre, de San Patricio del Chañar, de Centenario, toda la zona de influencia que hoy vemos que su infraestructura deja mucho que desear para la enorme riqueza que tiene ese sector, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo lo ven también desde la legislatura en esta propuesta que tienen especialmente para la legislatura de la provincia? Digo, acompañando toda esta mirada, ¿no? Pero específicamente...
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos y vamos a proponer o promover en la legislatura la legislación que permita avanzar en este terreno. Por ejemplo, en el aumento de las regalías petroleras. Eso a su vez, en discusión que tiene que ser muy firme, con Nación, porque efectivamente son recursos compartidos en todos los planos, sería. No solo se tiene que compartir la riqueza, sino también la legislación, etcétera, etcétera. Y después tenemos que ver el problema del desarrollo de la provincia en todos los planos. Uno es el de la industrialización. El problema del empleo solamente puede resolverse sustancialmente con un proceso de industrialización en todas las ramas en nuestra provincia. No podemos ser exportadores de hidrocarburos, porque esos hidrocarburos se van a acabar. Y el otro problema es lo agrario. Nosotros tenemos, por ejemplo, miles de pequeños productores, crianceros, les decimos acá en la región, sobre tierras fiscales que no tienen derecho a la propiedad de la tierra, porque efectivamente es muy difícil y muy oneroso en términos de lo que significa la mensura y los trámites en la provincia. Casi el 50% de la superficie agraria de la provincia de Neuquén es terreno fiscal. No es que no haya nadie, hay centenares de crianceros ahí. Bueno, tiene que haber programas específicos, lo hubo en una época, programas específicos de titularización de tierra para garantizarle el derecho de propiedad a los pequeños crianceros y a los medianos crianceros y garantizarle el derecho de propiedad comunitaria a las comunidades mapuche, que están amenazadas y a su vez... Las que lo han conseguido ha sido a través de décadas de gestiones y todavía falta mucho. Bueno, eso es muy, muy importante porque tiene que ver con miles de familias también. Nosotros somos una provincia intercultural y decimos, ¿no? Y decimos, deberíamos avanzar a un país intercultural y plurinacional. Pero en nuestra provincia somos una provincia que debe ser pluricultural, intercultural, plurinacional. Por lo tanto, el derecho a la tierra y el derecho a un futuro digno con fuentes de trabajo y con todo lo relacionado con lo agropecuario a poder vivir de eso. Entonces, programas específicos para que, por ejemplo, el boom ahora de la producción vacuna, ¿no? Estamos con precios de la carne vacuna increíbles, bueno, no debe quedar solamente, así como el petróleo queda en las multinacionales, bueno, no puede quedar semejante producción en manos de estancieros de 70.000 hectáreas que ni siquiera viven en el país o que ni siquiera viven en la región. Entonces, programas para la pequeña y mediana producción, para la producción vacuna, para la producción de pelo, para la producción de lana, que garantice que esa sea una forma de vida que les dé, satisfaga las necesidades mínimas de cualquier familia.
En esta recorrida, bueno, están recorriendo el interior de la provincia, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están en este trabajo? Que, por otra parte, lo volvemos a repetir y nuestra audiencia lo escucha a cada momento, esto de que haya tantas propuestas, ¿no? Que haya un abanico tan importante de propuestas de cara a las elecciones. Bueno, hay que hacer mucha docencia, hay que trabajar mucho en esto del voto, ¿no?
Sí, hay muchas listas, muchas propuestas. También hay mucha desigualdad de recursos que se utilizan en las campañas políticas, y eso la verdad que para nosotros en algunos casos resulta obsceno, ¿no? Ver cómo se utilizan recursos del Estado, recursos que son públicos en campañas electorales desmesuradamente y en beneficio de, bueno, claramente quienes están hoy en el gobierno, ¿no? Eso claramente no solo en Neuquén Capital se ve, en el interior también se ve. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero sobre todo hay mucho también para escuchar. Nosotros creemos fuertemente en la necesidad de escuchar cuáles son las problemáticas que la gente trae cuando uno conversa. Hay mucha preocupación por la situación económica, eso es claro, pero también hay mucha preocupación por esto de la desigualdad de Neuquén, ¿no? Porque lo que se escucha sobre la provincia es un discurso de ser la provincia más rica del país. Entonces, cuando uno va y conversa sobre la necesidad de gas, por ejemplo, sobre la necesidad de las redes de gas en la provincia de Vaca Muerta, cuando uno escucha la necesidad de la falta de vivienda, hay un problema enorme. Luis recién mencionaba todo lo que tiene que ver con la tierra rural relacionada con los crianceros, las comunidades mapuches. En las ciudades lo que aparece fuertemente es la problemática de la falta de acceso a la tierra para poder tener un techo. Estamos hablando de un techo en una provincia que decíamos recién como Vaca Muerta. Entonces, bueno, yo diría, hay mucho para escuchar, hay muchas problemáticas que aparecen, hay que hacer mucha docencia, pero creo que hay que mirar el panorama, yo le diría a la gente en todo caso, mirar el panorama, si vamos a tomar una decisión en estas elecciones del 16 de abril para que algo de esto cambie, ¿no? Esos problemas que la gente lo siente como esencialmente, ¿no? Como automáticamente sale la necesidad de reclamar por eso que le está pasando. Fuimos a Plotier el otro día, nos explicaban sobre las problemáticas de falta de agua. Fuimos a Vista Alegre el otro día, también había hay un problema muy grave de falta de agua y un problema muy grave de falta de asfalto en toda la ciudad, o sea, una ciudad totalmente abandonada, Vista Alegre en la puerta también de Vaca Muerta. El día de ayer hubo, de hecho, un reclamo y un corte en Vista Alegre por estas problemáticas y por falta de trabajo genuino. Es decir, eso que uno siente como un problema a reclamar en el momento hay que poder canalizarlo en el momento de las elecciones el 16 de abril. Nosotros venimos de la Universidad Nacional del Comahue, ambos, tanto Luis como yo, somos docentes y somos defensores de los derechos de los docentes como ámbito de representación sindical en nuestro sindicato. Bueno, eso que nosotros hacemos todos los días, que es pelear por nuestro salario, reclamar por mejores condiciones de trabajo, es lo que hace la gente con la vivienda o reclamando por la falta de agua. Bueno, nosotros lo que le decimos es, no hay que dejar de pelear por esas cosas, hay que seguir reclamando. Ahora, el 16 de abril hay que tomar una decisión que define el destino de neuquinos y neuquinas los próximos 4 años. Recién hablábamos en la calle, aquí en Zapala, una mujer que nos decía, la verdad es que a la gente ya nos cuesta mucho creer. Y yo le decía, es cierto, yo entiendo que le cueste creer porque en general la política le ha costado mucho, por lo menos a los sectores dominantes de la política, no le ha resuelto la vida a la gente en muchas de las problemáticas que tiene. Pero yo le dije a la señora, ¿sabe lo que pasa? Es que alguien va a gobernar los próximos 4 años. O sea, el 16 de abril se va a elegir igual, aunque usted crea o aunque usted no crea. Alguien va a tomar el mando a partir de diciembre en la provincia de Neuquén y entonces tenemos que poder pensar en qué proyecto nos sentimos representados. Nosotros creemos firmemente que el proyecto de Ramón Río Seco es el que a nosotros nos permite discutir estas cosas. La extranjerización de los recursos y de la tierra, la necesidad de hacer planes de desarrollo para la provincia, la necesidad de avanzar en la discusión de la coparticipación para que sea más federal esta provincia. No puede ser que municipios como Zapala, con la envergadura que tiene Zapala y el lugar estratégico en el que está el centro neurálgico de la provincia, dependan los intendentes sin tener autonomía de la gobernación para poder pagar los aguinaldos y los bonos que tienen los estatales, para poder garantizar la infraestructura, el asfalto, para poder garantizar planes de loteos sociales. Es decir, bueno, hay un futuro para discutir sobre Neuquén, que nosotros planteamos que es a través de la lista 74 con Ramón Río Seco y con esta lista de diputados y diputadas.
Bien, y en ese sentido, y ya ahí también cerrando, con la lista 74 la opción es Río Seco Gutiérrez para la gobernación. Micaela Gómez, Luis Tiscornia, como diputados provinciales. No hay propuesta local. ¿Cómo se ustedes están llamando a votar por categoría en este caso?
Sí, nosotros estamos llamando, en el caso de Zapala en particular, estamos acompañando a Gastón Calabró como propuesta local, que también es un compañero del Frente de Todos. Nosotros del Partido del Trabajo y Pueblo somos parte del Frente de Todos. En este caso, con la estrategia electoral de las colectoras, tenemos otro armado, pero uh-huh. sí estamos llamando en todo caso a votar por categoría, en el caso de gobernador a Ramón Río Seco, en el caso de diputados, la lista que encabezo yo, y en el caso de la intendencia, la lista del Frente de Todos Neuquinos que encabeza Gastón Calabró.
Perfecto.
Bueno, estamos ahí con el tiempo justo, ¿no?
Sí.
Para el cierre.
Quedaba algo, Luis, ahí pendiente.
Sí, como justamente hablamos de soberanía sobre Vaca Muerta y de extranjerización, queremos saludar, porque Zapala es una ciudad donde el 2 de abril se conmemora con mucha fuerza. Uh-huh. Entonces nosotros queremos saludar a los excombatientes, vamos a conmemorar el 2 de abril. Malvinas son argentinas, es la soberanía, un honor y un respeto a todos los que dieron su vida y sufrieron por esa territorio nacional. Así que soberanía también es producción local, es empleo, es vivienda, es recursos naturales para los neuquinos y es también la soberanía sobre Malvinas.
Bien. Pregunta Carlos si en la cementera existen regalías para Zapala por la explotación del recurso. No, pero en este caso no es... No es petrolera la empresa de la cementera, no. De Loma Negra. No, no, ahí ya no.
Carlos Espinosa, no. Y antes dice, con esa idea, ninguna empresa invertiría, dice, sin reglas claras nadie invierte. Argentina es una sola y unida, no a la plurinacionalidad.
Claro, lo que pasa es que eso también es lo que nos dijeron en los 90 cuando impulsaron la privatización de YPF, ¿no? La verdad es que se ha demostrado que YPF puede garantizar explotación de hidrocarburos, pero además que una cosa es quién es el dueño del recurso, porque nosotros nos decimos, YPF puede tercerizar parte de las tareas, digo, la perforación. Es decir, bueno, hoy la perforación la hacen dos empresas, Halliburton y Schlumberger. Bueno, entonces, que YPF sea la dueña de la concesión y que contrate a Schlumberger o a Halliburton para que ellas hagan ese proceso tercerizadamente. ¿Por qué tienen que Chevron quedarse con el recurso si Chevron también contrata a Schlumberger y a Halliburton? Entonces, hay que sacarse ese chip de la cabeza que es con el que nos confundieron en los 90 y avanzaron con las políticas neoliberales que nos llevaron además al 2001, que nos llevaron al 20% de desocupación, que nos llevaron a seguir garantizándole las riquezas a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías.
¿Y estas leyes quién las cambia, digo?
Nosotros tenemos hoy, a partir de la reforma constitucional de 94, los recursos naturales son
de la provincia.
De dominio originario de las provincias y a partir de la ley Corta también su jurisdicción y administración. Las concesiones las hace el gobierno provincial, se hizo parte de eso en el 2012 cuando se hizo la primera concesión de no convencionales en Loma Campana. Todas las concesiones son provinciales, nosotros tenemos que poder, por supuesto, en discusión con el gobierno nacional, porque estamos hablando de un recurso que es estratégico y que nosotros entendemos
pero
que toda
lleva,
la nación...
Claro,
la...
lleva muchos años y desde los gobiernos nacionales que siempre se utilizó esta misma política, ¿no?
Sí, pero en Neuquén...
Siempre los recursos se fueron y,
sí,
y
pero
acá poco
con
quedó.
Hoy lo está haciendo el gobierno provincial.
Está bien, por eso
hoy
digo,
se usa la bandera de Neuquén, digo por esto de la neuquinidad que tanto discuten el mapita, a ver de quién es el mapita, pero la bandera de Neuquén en disputa con lo nacional y con decir, no, acá el problema son los porteños que nos roban, es verdad que hay una disputa que es real entre lo federal uh-huh. y lo unitario, estamos claros y siempre nos vamos a pronunciar por lo federal. Ahora, usan la bandera de Neuquén y el federalismo para garantizarle los intereses de las grandes petroleras uh-huh. desde Houston, que son las que en definitiva terminan dirigiendo qué es lo que cómo se produce, qué se produce, cuánto, hasta cuándo, uh-huh. cuándo cerramos un pozo, cuándo lo abrimos, cuándo invertimos, cuándo no invertimos, cuándo nos llevamos la plata a Medio Oriente y no a la Argentina. Entonces, estamos discutiendo sobre un recurso que en el mundo entero las potencias imperialistas se pelean por tenerlo y por no entregarlo. No podemos ser tan tontos de regalarlos uh-huh. tan fácilmente.
Bueno, muchísimas gracias, Micaela Gómez. Luis Tiscornia, bueno, son integrantes de la lista número 74, que el próximo 16 de abril, ya sabe la gente, pueden votar, acompañando obviamente a la gobernación, a Ramón Río Seco. Nos tenemos que despedir porque estamos excedidos en el tiempo, ya bueno, nos están corriendo.
Entonces será hasta mañana.
Allí viene, sí, el operador ahí con la chicharra y el cuchillo en la cintura ahí para cortarnos el tiempo. Bueno, el señor Santiago Gómez, que estuvo en los controles técnicos, Alejandra Edo en la producción de la mañana, Alejandra Castillo allí en en otros menesteres, el señor Sergio Garro en deportes, en la administración y la técnica Sebastián Otazo, Clementina Crisoliti en la columna de género Mirame de Nuevo, el señor Gabriel Lagos en la dirección de la radio y aquí en la conducción de la mañana la señora Romina Gret.
Y el señor Edgardo Ubillos.
Nos vamos, hasta mañana. Sigan en la sintonía de Radio Nacional para estar más
y mejor informados. Chau, chau.
Dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo.